En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En un día tan especial como hoy, bueno, nosotros continuamos con la programación habitual y ahora toca el turno a Queremos Saber. Hoy tenemos aquí a los responsables de la Asociación Alcores, como saben, ese programa de acogimiento familiar de menores que desarrolla la Junta de Andalucía. Seguimos buscando hogares temporales. Seguimos buscando esas familias solidarias para esos niños y niñas de 0 a 7 años y también para grupos de hermanos. Por eso nos encanta volver a saludar a Mónica Vázquez. Muy buenas tardes, Mónica.
Buenas tardes, Menchu.
Educadora y viene muy bien acompañada por Nazaret Gómez. Muy buenas, Nazaret.
Gracias, buenas.
Trabajadora social. Como decimos, la responsable es parte de ese equipo técnico que se ocupa de dar cabida a estos menores que se encuentran en situación de desamparo y a la fuerza. Bueno, pues necesitan ese hogar que les dé sobre todo esa seguridad, porque seguimos hablando, si os parece, de que aparte de esas mesas informativas, de esos cafés coloquios que nos comentaréis el próximo, ¿verdad?, que siempre coinciden ese último martes de mes, seguís teniendo contactos con las diversas asociaciones, entidades, instituciones, allá donde haya un colectivo de personas, donde haya un foro, sea de jóvenes, mayores, adultos, ¿verdad? Todos tienen que saber que hay niños y niñas que necesitan de su ayuda.
Así es, nosotros seguimos con nuestro trabajo mano a mano con las personas de la provincia. Seguimos andando, como bien dice, pues, y movilizando a todos los colectivos para crear esta cultura de acogimiento, ¿no?, que venimos estos años desarrollando poquito a poco. Y bueno, la verdad que muy agradecidos con la acogida, con la receptividad también de los colectivos que cuentan con nosotros para que participemos en distintas entidades y demás. Y muy contentos por el trabajo que estamos haciendo, la verdad.
Ya en el último programa hablábamos de ese encuentro de asociaciones. También es importante darse a conocer en otros foros. Ese último fue en Aljaraque, ¿no, Mónica?
Sí, la última vez que estuvimos aquí, el mes pasado, hablábamos del encuentro de asociaciones que tuvimos en la localidad de Aljaraque. Se celebró en el Parque de Bellavista y la verdad que estuvo muy bien. Fue un día de convivencia y fue muy agradable conocer a personas de las distintas entidades, compartir experiencias y conocer a todas las personas que estuvieron por allí, que se acercaron para conocernos también a nosotros. La verdad que pasamos un día muy bueno y gracias a ello también, pues mira, nos hemos enterado que este sábado es el trail de Marismas de Lodiel, que lo lleva a cabo el club, lo pone en marcha el Club de Atletismo de Corrales y todo el colectivo trail y demás. Y gracias a ellos, pues vamos a estar de alguna manera presente, ¿no? Porque ya tienen 400 inscripciones realizadas de 400 participantes y a cada uno de ellos se le va a entregar un flyer informativo sobre el programa de acogimiento familiar y la Asociación Alcores, lo cual es de agradecer porque tenemos la posibilidad sin de llegar a 400 nuevas familias. Entonces, la verdad que todo este movimiento asociativo a nosotros nos viene estupendamente porque es una forma de abrirnos puertas a lugares que todavía nos cuesta llegar, ¿no? Porque desgraciadamente pues estamos en todo lo que podemos, pero también somos un equipo de profesionales que estamos limitados y que llegamos también hasta donde podemos. Y el hecho de que haya aforos o entidades que nos ayuden a que lleguemos a otras personas, pues nos viene estupendamente para dar a conocer el programa de acogimiento familiar de menores.
Siempre nos centramos en que estamos en Huelva Capital, pero sabemos que la cobertura de la Asociación Alcores es Huelva y provincia, ¿no, Nazaret?
Sí, efectivamente. La semana pasada estuvimos también en Lepe con una mesa informativa en el Centro de Salud. Tenemos prevista para este mes siguiente, a principios de mes, otra mesa informativa en Ayamonte y estamos recorriendo toda la costa y bueno, y de alrededor de todos los pueblos también vamos a tenemos previsto pues a tocar Andévalo, Sierra también nos acercamos, pero ahora sobre todo nos centramos en la zona de la costa por la afluencia de gente y siempre pensando, inventando y viendo cómo llegar a más gente por esta zona.
Claro, hablamos de que ahora viene una época estival, más tiempo de ocio, ese tiempo de vacaciones, que muchas veces el tiempo es lo que nos falta durante el resto del año. También es una ocasión, ¿no?, de buscar ese foco de familias que tengan ese espacio de tiempo para dedicar.
Tenemos que acercarnos también a la población que, bueno, que quizás nos escucha hablar, que conoce algo del acogimiento, pero quizás no está muy puesto en las redes sociales, en internet, y hay gente que necesita vernos en persona, en presencia, que nos acerquemos a sus municipios, que sepa, pues a través de cartelería que ponemos siempre en los pueblos, o a través de la radio de los pueblos cuando hacemos una mesa informativa, que se acerquen y se acerquen a preguntarnos y que nos vea físicamente, porque también a la gente se le quitan muchas dudas, se le disipan esas dudas cuando nos tienen frente y nos preguntan todas las dudas del acogimiento, en qué consiste, cuando nos ponen cara a la gente. El acogimiento es una iniciativa muy bonita, muy solidaria, que enriquece mucho, pero que a la gente le da miedo por la temporalidad o por las circunstancias a lo mejor, y ese miedo se lo intentamos disipar pues cuando le mostramos sin tapujos, porque es el programa, las ventajas que tiene el acogimiento y en qué consiste.
Por eso es interesantísimo acudir a esos café coloquios, aunque solamente sea por informarnos, ¿no? Y no solamente sobre esas dudas que tenemos, sino escuchar de primera mano experiencias de familias que ya han pasado y siguen pasando, ¿verdad? En cada ocasión que vuelven a acoger a un menor, una experiencia que siempre hablamos de ese amor incondicional, ¿no? Ese rebosar no solamente el cariño, sino también esa generosidad, esa solidaridad con esos menores que no tienen culpa de nada.
Así es, no podemos perder de vista el que estos niños están pagando las consecuencias en la mayoría de los casos de sus progenitores y de sus familiares. Ellos no son responsables de lo que sucede, pero sí son los que son retirados de ese núcleo que puede crearle una situación desagradable o que le pueda afectar en su desarrollo. Entonces, nosotros lo que intentamos, que ya que a ellos lo tenemos que apartar y ellos sufren esa pérdida, pues de intentar darle un hogar y aportarle una estabilidad y el afecto que necesitan para que llevar esas circunstancias deje las menos secuelas posibles, ¿no? Porque es lo que decía, ellos pagan las consecuencias, ellos no son responsables de lo que está sucediendo, pero la opción que nos queda es que salgan de ese entorno que no es favorable para ellos.
Y siempre hablamos de esa franja de edad de 0 a 7 años, ¿no? Aunque sabemos que hay menores de todas las edades que se encuentran ya institucionalizados, y lo que se pretende es que esos menores estén el menor tiempo posible, o si puede ser que no caigan, ¿no? No tengan que estar acogidos en esos centros de protección de menores.
Sí, nuestra inquietud siempre, nuestra demanda es encontrar familias para esos menores de 0 a 7 años que no tengan que entrar en centro. Siempre decimos, Mónica y yo recalcamos mucho que no estigmatizamos a los centros benditos, centros que insisten que puede dar solución a pueden darle acogida a esos menores cuando no tenemos suficientes familias o las familias que tenemos están ocupadas. Pero aún así no es el lugar más acorde para que un niño desarrolle su personalidad, por detalles mínimos, ¿no? Pues en un centro de mínimo van a ser 6 o 8 menores, cada uno con una personalidad diferente, con una edad diferente. Y tú entras a un menor cuando es retirado, tiene que entrar en un centro, pues entra en un sitio desconocido, que no conoce, en el que hay gente muy diversa y bueno, pues al menor le cuesta desarrollarse y sentirse cómodo. También siempre comentamos en los centros, cuando los menores están en los centros, que detalles tan insignificantes como cuando un niño entra en un centro y de noche pues tiene sed o le duele la barriga o necesita algo, cuando va a llamar al educador, los menores muchas veces refiere, es que no me acordaba de tu nombre o no sabía quién estaba esta noche. ¿Por qué? Porque, bueno, no deja de ser un trabajo, aunque los educadores ponen todo el amor del mundo en ese trabajo, no deja de ser un trabajo a turnos, en los que, bueno, pues hay turnos de mañana, de tarde y de noche. Entonces, los menores no tienen un referente. Cuando son pequeños se pierden, porque esta semana me busca uno a la salida del cole, a la semana siguiente me busca otro, y por más que le quieran poner su cariño, bueno, pues hacen demasiado los educadores a veces, poniendo más de lo que quiere, porque es un trabajo en el que tienen que dedicar mucho amor, pero hay ciertas funciones que se les escapan. Desde esos detalles mínimos al detalle de, bueno, pues de estar una tarde en casa y que alguien se centre exclusivamente en él, en cómo te ha ido, en las tareas, en no hay prisa, estamos aquí contigo toda la tarde, en que no tenga que tener unos horarios para las duchas, para los baños. esos detalles. Aún así, pues los menores que tienen que estar en el centro, afortunadamente ahí sí van a estar en unas condiciones de no riesgo, como estaban en su núcleo familiar, pero sí es verdad que siempre intentamos buscar unas familias que puedan atender a estos menores en esa primera urgencia y que le den pues el calor que siempre decimos de un hogar, que no se puede encontrar en un centro tan específicamente.
Y cuando hablamos también de menores, hablamos de que en muchas ocasiones son grupos de hermanos, ¿verdad? Lo que prima es el no separarlos, el que caigan en la misma familia y que uno a otro se sigan dando ese calor y ese cariño.
Eso es, cuando nos enfrentamos a una situación donde hay que desamparar a un grupo de hermanos, ya bastante tienen con que ser desarraigados, ¿no? De sus padres, de su casa, de su entorno, de su familia. Entonces, en muchas ocasiones, los profesionales nos encontramos con que hay una fuerte vinculación entre los hermanos y ya que han perdido esa unión directa del día a día con su familia, no consideramos que sea positivo el que se vuelvan a separar los hermanos, sino que primamos la vinculación que existe entre ellos y la relación antes que el separarlo. Y eso lo que conlleva es que en muchas ocasiones estos niños, pues por falta de familias que puedan aceptar a grupos de dos, tres hermanos, pues no tengan la oportunidad de salir de los centros. Si salen, tiene que ser individualmente. Por eso, ¿no? Por la falta de familias que se ofrezcan para acoger a más de un niño. Y la verdad que es una pena, porque llega un momento que tienes que escoger entre separarlo o que el resto de su infancia la pasen en un centro de protección, que como bien dice Nazaret, están debidamente atendidos, los educadores hacen todo lo que pueden y están de sus manos, pero no deja de ser un centro de protección, pero es un centro. Entonces no es igual que la convivencia, el cariño, el contacto y las actividades del día a día de un hogar. Y nosotros estamos haciendo mucho hincapié en intentar llegar a las personas que tienen posibilidad y que tienen espacio en casa, el que abran sus puertas para darle la oportunidad a estos niños, pues porque si no, ¿qué es lo que les queda a ellos? Llega un tiempo también que los compañeros de centro nos refieren, ¿no? Que cuando los grupos de hermanos pasan mucho tiempo en centro, al final pierden incluso la vinculación de hermanos, porque terminan siendo compañeros de pisos como otros más. Entonces, muchas veces te tienes que ver la tesitura que haces, lo separas, no lo separas, das prioridad a que salgan familia, das prioridad a que sean familia, y si esto se alarga en el tiempo y no encontramos a ninguna familia que pueda aceptar el grupo de hermanos, damos prioridad a que tengan esa oportunidad de salir y lo separamos, y son decisiones muy complicadas, la verdad, que nos toca a los profesionales tomar y que vivimos en nuestro día a día, y es bastante duro. Nos gustaría el que las personas que tengan oportunidad, que sepan que siempre van a contar con el apoyo, el seguimiento y el acompañamiento de los profesionales, que nosotros no estamos aquí solo para vender lo que es el acogimiento y poco más, para nada. Nosotros estamos aquí para luchar por el bienestar de los menores, y para que los menores estén bien, las familias tienen que estar bien. Entonces, nuestro objetivo básico es trabajar y estar en el día a día y acompañar a las familias en todos los problemas que puedan surgir o en las necesidades que puedan tener. Que sepa que en ningún momento se van a ver solos y que siempre van a contar con la ayuda profesional en lo que sea necesario y siempre que esté dentro de nuestras posibilidades.
Porque hablábamos de que se buscan familias solidarias, pero nunca llegamos, ¿verdad?, a ver la dimensión del acoger a un menor, porque en muchas ocasiones es porque ya se han ido, ¿no?, del nido sus propios hijos, y tienen más tiempo también y tienen ese vacío de casa y les ayuda, les enriquece.
Sí.
Y por otro lado también lo que aporta en valores a si tienen hijos de las mismas edades de los que entran o más o menos y ven, ¿no?, ya se transmiten también lo que es la generosidad, la solidaridad, el amor y el cariño a los semejantes.
Sí, hay muchos hijos de familias acogedoras que siempre lo comentan cuando tienen una entrevista o cuando van a un café con los vivos, siempre recalcan, están muy agradecidos a sus padres por la experiencia que le ha hecho vivir el hecho de ser acogedores, el hecho de que una persona de fuera, que no conocían de nadie, de nada, venga a convivir con ellos, y ese acto de solidaridad, de generosidad, es algo que los hijos biológicos de los acogedores agradecen muchísimo, que sus padres le hayan permitido vivir esa experiencia. Esos mismos hijos hacen un acto de generosidad también muy grande, porque tienen que ceder sus padres y su espacio para un ser nuevo, pero están muy agradecidos por la experiencia. Le ayuda en el futuro, en su vida, y tienen otra perspectiva de la vida que desconocían. Hay un antes y un después del acogimiento, tanto en la vida de los acogedores como de toda la familia del acogedor. Uh-huh. Y es muy bonita la experiencia cuando la cuentan.
Además, no hablamos de que se cambie de familia, ¿no? Siempre hablamos de que la familia acogedora tiene que respetar la historia familiar del menor acogido. Eso es importantísimo también, no desvincularlo de su origen, de su familia biológica.
Por supuesto, eso es una de las diferencias básicas entre el acogimiento y la adopción, ¿no? Aquí, si todo es posible y es favorable, y los profesionales que trabajan mano a mano con la familia biológica lo consideran oportuno y pueden dar conformidad de que están en condiciones y la situación de riesgo ha desaparecido de ello, pues el objetivo fundamental es que estos niños puedan vivir con su familia biológica, porque es el entorno natural donde tienen que crecer. Entonces no tiene sentido que desvinculemos a los pequeños para después volver a vincular, sino permitir en todo momento el que siga ese contacto con su familia biológica, el que la familia acogedora tiene que tener un total respeto por los orígenes del menor, y para ello estamos los profesionales también. Nosotros nos encargamos de supervisar los regímenes de relaciones que tienen estos niños establecidos. La familia acogedora no tiene que tener ningún tipo de contacto con la familia biológica, sino que cada uno tiene que centrarse en su trabajo y en su parte. Y nosotros somos los mediadores y somos los que supervisamos esa visita y estamos al cuidado de esos niños y niñas durante el tiempo que vienen a la visita. Entonces la familia acogedora simplemente tiene sus horarios y sus días de visita, que tiene que traer las instalaciones. Nosotros nos quedamos con los niños. Se producen los encuentros con su familia biológica, ya puedan ser sus padres o abuelos o tíos o hermanos incluso, y que puedan disfrutar de ese contacto, y después la familia acogedora vuelve, los recoge, se marcha con ellos, y la familia biológica sigue dentro de las instalaciones para preservar la intimidad de ambas partes, porque no olvidemos que tanto una parte como otra tiene derecho a la intimidad, porque tampoco la familia biológica tiene que ir con un cartel en la frente de lo que pasa en su casa, sino que tiene derecho a tener una equivocación, a poder recapacitar, a poder tomar medidas y poder crecer, ¿no? Entonces, tanto una parte como otra, se preserva esa intimidad. Nosotros nos encargamos de que los contactos vayan lo mejor posible y para lo que sea necesario, estamos ahí. Seguimos como intermediadores, para nada nos olvidamos de ninguna de las partes que implica el acogimiento en sí.
Por eso hablamos siempre de un tiempo determinado y estipulado, para que dé tiempo a normalizar esa situación que ha derivado en que sus hijos no estén con ellos. Y por eso también hablamos de esas diferentes categorías, ¿no?, de acogimiento.
Prácticamente siempre, cuando se acercan a interesarse, siempre hablamos de los tres tipos de acogimiento básicos, que es el acogimiento de urgencia, el temporal y el permanente. El acogimiento de urgencia va a tener una duración máxima de 6 meses. Es para una primera urgencia. Muchos de los acogimientos que se dan, bueno, en una franja de edad de 0 a 7 años, pero especialmente de 0 a 3. Cuando hablamos de acogimiento de urgencia, siempre nombramos unos básicos, un acogimiento de urgencia básico, que es muchas veces la misma retirada desde el hospital. Hay veces que la madre tiene al bebé y no puede tenerlo en ese momento. El bebé tiene que ser retirado en ese momento y entonces, desde el mismo hospital, nos ponemos en contacto con la familia de acogida y le decimos, vente,
en cuestión de horas ya tiene que
se tiene que movilizar todo. Sí, cuando nos comunican que se da el alta, pues tiene que estar ya previamente a la familia, pues sabes que estás ahí como familia de urgencia y que sabes que en cualquier momento, cuando surge esta necesidad, tienes que acudir. De ahí la urgencia, esos 6 meses. Después está el acogimiento temporal, con un periodo de edad también de 0 a 7 años, pero la temporalidad del acogimiento va con un máximo de 2 años. Aquí el objetivo fundamental de este acogimiento, de ahí la duración, es porque se va a intentar trabajar con la familia a través de servicios sociales, de otros organismos, para ver si la familia biológica es recuperable, es decir, la familia tiene que intentar y demostrar que puede estar capacitada para tener a ese menor de nuevo, a su hijo o a su progenitor o cualquier vinculación familiar. De ahí que se le tenga que dar ese tiempo, porque se estima que, bueno, a largo tiempo no se puede trabajar una problemática familiar en 2 meses ni en 3. De ahí que se dé esa duración. Y el siguiente acogimiento es el permanente. Cambiamos el periodo de edad. Hablamos de menores a partir de 7 años en adelante, y la duración del acogimiento siempre va a ser de 2 años en adelante. No hay un periodo que te podamos decir estipulado, porque depende. Hay acogimientos permanentes que algunos de ellos duran hasta la mayoría de edad con la familia biológica, con la familia acogedora, porque, bueno, porque se ha estudiado a la familia biológica, no hay opción de recuperabilidad y, bueno, pocas esperanzas de una vuelta familiar. Pero siempre decimos que el acogimiento permanente, aunque su nombre diga que es permanente, en cualquier momento puede darse una situación de que, bueno, que algún miembro familiar, los progenitores, bueno, aparezca alguien que recapacite y diga, quiero intentarlo, trabajar por llevarme al menor. Pero sí es verdad que es un acogimiento en el que ya, pues, se ha trabajado previamente con la familia y, bueno, y hay pocas opciones de recuperabilidad, aunque siempre está ahí. Por eso siempre recalcamos que todos los acogimientos de estas modalidades son temporal, tienen una duración. Las familias lo que hacen es un puente. Las familias lo que hacen es un puente entre la necesidad que tiene el ser menor y la solución que se le pueda dar a su situación personal, bien sea una vuelta a la familia biológica o bien otra medida alternativa como es la adopción. Hay muchas familias acogedoras que, cuando vienen a interesarse, los interesados comentan, si el niño está conmigo en acogida, ¿me lo puedo quedar después en adopción? Y siempre decimos no. No, porque son vías diferentes. Tú estás cuidando, atendiendo, educando a un menor, mientras que se dé otra opción. Tú lo estás educando, atendiendo, si no se puede ir con su familia biológica, a una familia adoptiva que ya lleva previamente un tiempo esperando en esa lista de adopción para que pueda surgir la ocasión. Entonces tú haces ese puente, esa ayuda temporal y puntual. Si es diferente, que, bueno, en los acogimientos permanentes, hay veces que un acogimiento permanente que ya termina el menor con esa familia acogedora, ya cuando el menor ya es mayor de edad, es su opción y su decisión si quiere ser acogido por esa, ser adoptado por esa familia, pero ya es una cosa de un cambio de apellido cuando ya tenga 18 años. Es muy diferente, pero siempre recalcamos que el acogimiento no es una adopción y que no va a terminar en adopción. Para ello hay una lista de adoptantes esperando, si se diera el caso, que tú lo que haces es ayudar temporalmente a que ese menor, mientras que se le dé otra opción, no tenga que ir a un centro de protección. A veces esta familia, a veces los interesados choca cuando decimos esto, pero siempre lo queremos recalcar para que no haya confusión.
Por eso siempre nos gusta recordar en programas como este, así mensuales, por lo menos para refrescar toda esta información, que, bueno, los requisitos son mínimos, ¿no?, para ser familia acogedora, simplemente rellenar una solicitud y bueno, lo básico, ¿qué requisitos necesita una familia para convertirse en familia de acogimiento?
Para solicitar acogimiento lo que hay es que ser mayor de edad, tener clara la motivación de que esto es algo temporal, que tiene que existir respeto por los orígenes del menor y por los contactos del menor con su familia. Y, bueno, como bien dices, es entregar una solicitud con una documentación básica y ya se pone la maquinaria en marcha. Nosotros estamos desde el principio del proceso hasta el final, incluso a posteriori si es necesario, y acompañamos a la familia en un proceso formativo, en un proceso de valoración, porque también tenemos que tener una garantía de que la persona que acoge lo hace de verdad y que está preparada para acoger. Entonces hay una serie de entrevistas en las que lo que intentamos es conocer a la familia y dar las máximas garantías posibles de que si se formaliza un acogimiento va a funcionar y va a ser positivo para ambas partes, y poco más. Lo que hay es que tener las cosas claras, dar el paso, y después siempre van a tener una ayuda profesional, una mano que les acompañe, y van a contar con nosotros lo que haga falta.
Por eso, entre esos requisitos, hablamos de que tiene que tener también un certificado de idoneidad, ¿no? De ser idónea para
acoger, que no es ser idóneo como padre o madre, son cosas diferentes.
Estar temporalmente con el menor.
Eso es, que estés preparado para dar permiso emocional y físico para que ese niño, si llega su momento, se pueda marchar.
Cuando es el acogimiento de urgencia, bueno, son a veces, incluso como nos ha comentado Nazaret, bebés de tiempo que no se dan cuenta, no hace falta tampoco ese tiempo de acoplamiento. Pero ya cuando tienen cierta edad, ¿no?, es necesario ir pausadamente o de una manera más continua, conociendo a qué familia va a terminar estando de acogida.
Así es, en el acogimiento de urgencia la incorporación del niño o la niña al domicilio de las familias acogedoras se hace de manera inmediata porque por eso es de urgencia, pero la despedida sí hay un proceso de desacoplamiento que se llama y acoplamiento con la nueva familia en función de si se va con su familia biológica, si va con una familia adoptiva, si va con otra familia acogedora, en función de la alternativa que se le haya dado a ese niño o niña en cuestión, pues se hace de una manera u otra y también respetando las características del menor y la edad, por supuesto, ¿no? Porque no es lo mismo una despedida de un bebé con 4 meses que una despedida de un niño con 4 años. Entonces, y no es lo mismo un niño que otro, cada niño tiene sus necesidades y sus características, entonces en todo momento se intenta de respetar esto. Y quitando la incorporación en el acogimiento de urgencia, en el resto de acogimiento siempre hay un proceso de acoplamiento con la familia acogedora, donde los contactos van a ir de menos a más, poquito a poco van a ir ampliándose los contactos hasta que el menor se marche a convivir con la familia acogedora. Y el proceso de desacoplamiento es básicamente lo mismo, pero orientado hacia los contactos con la familia con la que se va. Lógicamente cuando
es lo más cómodo, ¿no? Al final es pensar en el menor.
Y lógicamente cuando vuelven con su familia biológica no necesita tanto proceso de acoplamiento, ¿no? Porque vuelven a su casa y se han dado unos contactos durante todo el periodo y todo el proceso de todos los profesionales que estamos implicados en el caso va orientado para que ese niño o niña vuelva a casa con su familia. Entonces, en cada caso en cuestión, el proceso de acoplamiento y desacoplamiento se hace adaptado a las circunstancias, a las edades y a las necesidades de los menores.
Por eso es tan importante, ¿no?, que esos menores estén en un hogar que les dé, y no solamente hablamos de lo material, lo físico, hablamos de que hay otras necesidades mucho más importantes en ese desarrollo, en ese crecimiento humano, en el crecimiento personal, ¿no? Hablamos de necesidades psicológicas, necesidades sociales.
Necesidades de afecto, necesidades a veces de atención, que es algo tan básico que a lo mejor no nos damos cuenta en el día a día. Necesidad de un beso de buenas noches y que sea siempre de la misma persona, necesidad de estar sentados en el sofá en familia viendo una película, necesidad de hacer planes en familia. Hay algunos menores que desconocen cuál es la dinámica familiar, porque bueno, han vivido en contextos que esa dinámica familiar es caótica o no existe. Hay menores que sí conocen una dinámica familiar, pero con una imagen que no es. Esa no es la dinámica familiar o el modelo que se pide, con lo cual, de ahí la importancia de convivir en familias de acogida para que ellos sean conscientes de una dinámica familiar acorde, de lo que realmente es una familia, de cómo conviven, de qué es los hábitos que realizan, las actividades que realizan, de la armonía que tiene la familia. Es fundamental para su desarrollo. Es que hay menores que no conocen eso, por muy difícil que resulte. Incluso tanto los menores que vienen de núcleos de familias que están pasando por una situación problemática de la retirada, tanto como los menores que viven en centro. Los menores que viven en centro se creen que todas las familias tienen, o las familias normales, como ellos dicen, tienen unos horarios de ducha. Claro, horarios de ducha en un centro porque son 6 o 8, entonces, o unos horarios de ver la tele porque son 8, entonces todos quieren ver la tele a la misma vez. Entonces los menores, que incluso los que están en centro, tienen una dinámica familiar muy diferente, no saben cómo convivir en una familia.
Importantísimo, por lo tanto, aquellas familias que tengan ahora ese tiempo de ocio, como decimos, ese periodo vacacional, que tengan también curiosidad por saber bueno, si ellos serían adecuados para ser familias de acogimiento. Importantísimo acudir a estos cafés coloquio y, como decimos, este próximo 27, ya, bueno, a poquitos días, ya tenemos el próximo, ¿no?
Sí, el próximo martes, estamos a una semanita ya, a las 11 de la mañana, pues estaremos en nuestras instalaciones en Avenida de la Ría, número 3, primera planta, que es justo enfrente del nuevo Mercado del Carmen, en lo que conocemos como el edificio de la FOE aquí en Huelva. Y allí estamos abiertos a todas las personas que quieran pasarse, le invitamos un cafelito, unas pastitas o lo que haga falta, a un ratito de charla, de conocernos sin ningún tipo de compromiso y de que puedan escuchar lo que es el acogimiento de la propia voz de una familia acogedora que comparte su día a día con estos niños, ¿no? Y que ya tiene experiencia a sus espaldas. Entonces, que está todos los oyentes que estén interesados en conocer un poquito más, que no lo duden, que vengan a conocernos, que vengan a conocer a una familia acogedora y a conocer su historia, y que sin ningún tipo de compromiso allí estamos para lo que haga falta, para explicarlo. Y bueno, quién sabe si el día de mañana pueden compartir esta experiencia y ser ellos quien nos cuenten cómo es su día a día con un niño de acogida.
Además, dicho, ¿verdad?, por las propias familias, que es una experiencia inolvidable y además muy enriquecedora, que al final eso es lo que te llega, el pensar, bueno, y a lo mejor lo paso mal porque está un rato, un tiempo, ¿no?, realmente corto con nosotros, pero después el pensar que vuelve a su familia, pues recompensa todo. Nosotros encantados de volver a teneros a Mónica, a Nazaret, nuevamente con nosotros en este programa. Esperamos, ¿no? Nosotros no vamos a coger vacaciones, continuamos en la brecha, así que ya nos comentaréis, bueno, pues esas próximas actividades que vais a desarrollar y sobre todo, ¿no?, si la gente se anima un poquito más en verano. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Pues ya sabéis, ese programa de acogimiento familiar en menores que se desarrolla aquí en Huelva, la Asociación Alcores, que siempre nos encanta trasladar esa información, además tan necesaria, ¿no? El saber que estamos mejorando la vida de esas futuras personas, esas futuros adultos que serán el día de mañana. Y bueno, y si alguna familia tiene esas ganas de poder ayudar en algo que esté en su mano, pues ya saben, que acuda a la Asociación Alcores el 27, el próximo martes, por la mañana, a las 11:30. Gracias a las dos. Y nosotros ya nos despedimos. Hasta el próximo día. Hasta mañana. Gracias.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez. Funny.